COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Ha sido un fin de semana glorioso para el deporte español y por supuesto para el motor. Ganó Marc Márquez en la última vuelta a Petrucci en un ataque que muchos no se esperaban porque le valía ya para recortar puntos en el Mundial, pero Márquez no se deja nada. Márquez siempre va al máximo y consiguió una victoria absolutamente excelente. Pero no fue el único triunfo español. También ganó su undécimo título mundial de trial Tony Bow. Se proclamó campeón, 22º título absoluto, en Sokolov, en la República Checa, a falta de una prueba para que termine el campeonato. Es impresionante lo de este hombre, pronto lo vamos a tener en COPE GP. Estaba viajando, pero desde luego, 22º título consecutivo de trial. Es el hombre del trial, es imbatible. Y el día que no esté, le echaremos de menos a Tony Bow, que desde luego además gana con carreras de antelación. Quiero decir, que es que no se corta en absoluto. Pero volvemos a lo de Márquez, y ahora hablaremos del futuro de los españoles en la Fórmula 1, que es lo que nos tiene preocupados. Volvemos a lo de Márquez. Márquez gana. Márquez se había caído ya en el warm-up. 3 caídas durante el fin de semana. En la caída del warm-up le abuchean, le pitan, se alegran de su caída. Y llega el momento del podio, justo antes del himno español, de ese triunfo, insisto, magnífico de Marc Márquez, de los que da mundiales, porque ahora Márquez es líder por la igualdad de puntos. Bueno, pues llega el momento del podio, y esto es lo que recibe Marc Márquez de los aficionados de Misano Adriático. Bueno, ahí lo tenéis, un abucheo generalizado que desde luego desde aquí condenamos y que, bueno, pues viene de aquellos lodos, los lodos de aquel pique con Valentino Rossi de hace 2 temporadas, que Rossi no ha terminado de aplacar como debiera. Al final Marc Márquez estaba muy enfadado, pero más que el abucheo del podio, que él desde luego solventó, si bien cuando se cayó de la moto y se alegraban, les dio besitos, les mandó besitos a la grada, cuando le pitaron en el podio, pues lo que hacía la Pantoja, risa, sonríe, que les fastidia mucho. Bueno, pues su máxima alegría con ese triunfo, pero a él lo que le molesta de verdad es que se alegren con su caída. Este es Marc Márquez.
Es una situación que no me gusta, ¿no? No me gusta, sobre todo cuando te caes y aplauden la caída. Espero que en Aragón, en España, o al menos mi afición, no lo haga nunca con ningún piloto, porque es una cosa que al final nos estamos jugando la vida. Y esto hay aficionados que se le olvida, pero bueno, espero que mi afición no lo haga nunca, porque es bastante desagradable.
Borja González está todavía en el circuito de Misano y le pido un titular sobre si esto tiene remedio. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Bueno, remedio tiene poco, siempre se dice lo mismo. Al final la persona que pudo parar esto en seco es Valentino Rossi, no lo terminó de hacer y ha quedado pues esta secuela de lo que ocurrió en 2015. Yo estoy con Márquez, al final los pitos en el podio son lo de menos porque, bueno, es una muestra de expresión del poco cariño que le tienen aquí a Márquez, lo mismo que a Jorge Lorenzo. Lo preocupante es lo otro, es el que alguien pueda aplaudir porque un piloto se cae, porque si esa caída termina en lesión estaríamos hablando de otra cosa. Es lo que irrita a Márquez, es lo que también irrita a un piloto como Andrea Dovizioso, que comparte el liderato de la general con Marc y que ha dicho exactamente lo mismo, que le da vergüenza que ocurra esto. Pero ya te digo, mi sensación es que esto no va a parar y solo parará el día en que Valentino Rossi salga y diga: señores, este es un límite que no hay que traspasar, esto hay que dejarlo fuera de esta disputa, pero si no lo hace Rossi, pues seguiremos viendo estos espectáculos, por lo menos en Misano y en Mugello.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Yo creo que mejor no lo puedes explicar, Borja. Después vamos a hablar largo y tendido de lo que pasó en MotoGP y de lo que pasó en otras categorías. Luego hablamos, Borja. Hay una cosa curiosa también, por cierto. Joan Mir, recordar que Mir, segundo en una carrera dificilísima en Moto3, que fue el otro español destacado de la jornada, sigue con ese magnífico liderato, aunque le haya cortado un poco Fenati, un Imperial Fenati, y no hubo españoles en el podio con la elección de Álex Márquez en la categoría de Moto2. Pero también hubo otro triunfo español que ha pasado un poco desapercibido y nos lo va a contar pues Charlie Barazal, nuestro líbero, nuestro hombre para todo. Hola Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, buenas tardes.
Tú que eres un tío que ha hecho motocross, hemos triunfado también en motocross este fin de semana.
Hemos triunfado en motocross. Hay 4 nombres y 4 categorías, pero efectivamente Jorge Prado ha ganado una de las mangas en Assen y sigue su aprendizaje camino de la de la máxima categoría del motocross, pues él está todavía en la segunda y ha debutado este año, así que un gran resultado.
Sí, desde luego, cuidado con este, que si hablamos de Tony Bow en el trial, Jorge Prado puede ser el Bow del motocross, así que habrá que estar muy atentos a ver cómo lo hace Charlie, que después tú y yo vamos a hablar también de más cositas, de lo que nos sí. queda por delante, del DTM, en fin, hay mucho que cortar. Gracias, Charlie, luego hablamos.
Hasta luego.
Y en estos titulares os tengo que contar cómo está la situación del futuro de Fernando Alonso y Carlos Sainz. Primer punto de tranquilidad. Fernando Alonso va a seguir en Fórmula 1. Tenerlo por seguro. Eso es lo primero. Segundo, casi seguro, vamos a dejar un margen de pequeñito, va a seguir en McLaren. Y casi seguro va a seguir con McLaren, pero con otro motor, con motor Renault. ¿Qué pasa? Que todavía el divorcio lleva un proceso, el divorcio entre McLaren y Honda, y todavía no se ha cerrado. Tener por seguro, me han dicho fuentes que están en la mesa de negociaciones, que en el momento que se produzca la separación entre McLaren y Honda, habrá un comunicado casi inmediatamente. Segunda parte de la ecuación, Carlos Sainz. Carlos Sainz es el que está más cerca de que veamos anunciado su futuro. Todo dependerá un poco de cómo se precipiten las cosas, pero sí que hay un acuerdo ya entre Toro Rosso y Honda que se va a formalizar. Eso implica una ruptura de contrato entre Toro Rosso y Renault. Y Renault lo que ha pedido a cambio esa ruptura de contrato en absoluto es dinero, sino a Carlos Sainz. Bueno, pues Carlos Sainz lo tiene muy, muy claro para el año que viene, muy, muy cerca de firmar como piloto de Renault para el año que viene, en 2018, e incluso podría debutar, a pesar de que no es lo que más le gusta, podría llegar a debutar con Renault, no en este fin de semana de Singapur, la próxima carrera, sino al siguiente, en la siguiente carrera, dos semanas después, en la carrera de Kuala Lumpur, en el Gran Premio de Malasia, debutaría, podría llegar a debutar con Renault. Depende de cómo termine esa negociación. No es lo que más le ilusiona a él, pero también es cierto que con Red Bull todo es posible y Renault le interesa tener un piloto que sume más puntos que Julian Palmer en el final de año. Así que vamos a ver qué sucede, porque eso puede pasar. Y el anuncio más cercano, por lo que me cuentan a mí, es el de Carlos Sainz, que también me cuenta su gente, que no ha firmado todavía su contrato por Renault para 2018. Pero lo de Renault 2018 y Carlos Sainz está muy bien encaminado, porque también está encaminado el Toro Rosso Honda. Ese es el terremoto que queda en el Mundial de Fórmula 1 y lo protagonizan los dos españoles, y así está la situación ahora mismo. El pasado viernes pudimos hablar largo y tendido con Carlos Sainz. Puede hablar muy poco, pero leer y escuchar entre líneas las cosas que dice y lo que él le dijo en una charla después de la bronca de Austria, lo que le dijo a sus jefes: no quiero estar un año más en Toro Rosso. Y cuando él dice que, bueno, que quiere que cumplan lo que hablamos en esa charla, está claro lo que quiere decir. Él no quiere estar un año más en Toro Rosso, está cerrado Red Bull, que sí que sería un objetivo para Carlos Sainz, y está esperando acontecimientos. Él dice que de lejos, hombre, yo os digo que tan de lejos no, como la prensa, pero que es cierto que él no lo puede llevar en primer plano, porque la negociación la tiene que llevar Helmut Marko y la tiene que llevar la gente de Renault. Ha sido de verdad una charla deliciosa. No os la perdáis, enseguida la escuchamos ahora en COPE GP. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra na.
COPE, referentes que se hacen oír. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make
a save. Estamos aquí con Carlos Sainz, presentación de Gran Turismo Sport y en su gimnasio además. Y ha estado haciendo deporte con los periodistas. ¿Qué tal los periodistas? ¿Qué nivel ves físico?
Han aguantado el tirón. Era un ejercicio rápido de 4 minutos, más les valía aguantar, la verdad. Pero sí, yo creo que por lo menos se han dado cuenta de más o menos cómo son mis entrenamientos y aprecian un poquito más el esfuerzo.
Sí, esto no es llevar un coche y poner la radio, eso está claro, es tremendo el esfuerzo físico, pero luego hay un esfuerzo mental, que es qué va a pasar con tu futuro. Estamos en una fase en la que puede haber una concatenación de hechos que acaben contigo en Renault. ¿Cómo lo estás viviendo y qué nos puedes decir?
Bueno, lo estoy viviendo de bastante lejos, por así decirlo, porque quizás tenga la misma información que tenéis vosotros, con lo cual es poca de lo que está pasando ahora mismo. Yo ya dejé el futuro en mis manos a Red Bull a partir de junio, después de aclarar una serie de cosas y tener una conversación clara y directa con ellos en junio, y a partir de ahí mi futuro pasó a ser a estar en sus manos y no me toca otra cosa que esperar y confiar en lo que decidan.
Si deciden que siga, seguiría, claro, en Toro Rosso.
Sí, sobre todo porque ya tengo un contrato firmado para el año que viene, tengo un asiento seguro en la Fórmula 1 con Toro Rosso y es ahora mismo lo único seguro que hay.
Lo que pasa es que si dices que te gustaría estar en un equipo oficial, se enfadan contigo.
Bueno, se enfadan o simplemente les sorprende o les molesta, ¿no? En ese sentido, yo dije una serie de cosas muy favorables hacia Red Bull en su día. Una cosa se malinterpretó, explotó, y a causa de ello se creó una situación que no hay.
El bastante, ¿cómo era? Bastante improbable que sigan Toro Rosso. Esa palabra, si hubieras dicho otra cosa, nada, se hubiera quedado en nada.
La suerte que tengo es que después de eso tuvimos una conversación a solas, sin cámaras ni nada adelante, y se aclaró todo y quedó todo en una anécdota.
Bueno, de todas maneras sí que te puedo preguntar si te parecería bien que Alonso corriera con McLaren Renault el año que viene.
Si me parecería bien, sí. De todos modos, lo que haga McLaren y Renault a mí poco me afecta de momento, ¿no? Tengo que pensar más en mi fin de semana de Singapur, en el año que me queda, intentar hacerlo lo mejor posible para ir poco a poco mejorando y intentar acabar el año de la mejor forma posible.
Vamos a Singapur. El otro día se lo leímos a un periodista ruso, supongo que la fuente sería buena, que el piloto indonesio va a rodar los libres 1 a cara o cruz. ¿Es eso cierto? ¿Y qué te perjudicaría no rodar los libres 1 en un circuito revirado como Singapur?
Un poco, seguro que a los libres 2 llegarías menos preparado, pero espero que para la quali ya estás listo para hacer un fin de semana normal. Lo único que el proceso de aprendizaje y demás se acelera durante los libres 2 y los libres 3 y no queda otra que apretar un poquito más los dientes, a ver a quién le toca y a ver cómo pasa, pero no queda otra.
¿No se puede hacer valer los 36 puntos, 92% de puntos del equipo, para que, por lo menos la más importante, luego las otras, Singapur es la más importante, de perder un libre 1?
Parece, pero tampoco va a ser un desastre si no ocurre, aunque por supuesto sé que Singapur es la más importante como vosotros. No soy tonto y sé que Singapur en ese sentido es importante.
Hasta ahora, 100 grandes premios, un montón de puntos. ¿Qué te ha faltado suerte, ¿no? Porque vemos a Stroll, que ha tenido fortuna, a otros pilotos que han tenido suerte, y a ti te ha faltado un poquito, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando hemos hecho el fin de semana perfecto, como en China, Mónaco, Hungría y demás, simplemente todos los equipos de cabeza también han acabado, ¿no? Sí, en Mónaco, China y demás, que fueron carreras bastante locas, fallan algunos de los de cabeza, lo que es un sexto, un séptimo, que para nosotros es una victoria. Se podría haber convertido en un top five, un cuarto, un tercero, quién sabe. No me preocupa demasiado porque sé que el trabajo está hecho y se ha hecho muy bien este año.
Bueno, Carlos, tú eres muy de series y has podido conocer a Jon Snow, que, a ver, es un poquito bastante más bajo de lo que pensábamos en la serie. ¿Qué tal con él?
Sí, es un poquito más poca cosa, ¿no?, de lo que es en la serie, pero aún así un tío que me cayó muy bien. Nos reímos bastante, además, sobre todo después de que se bajase el monoplaza y nada, lo disfruté mucho.
Y la otra cosa, llega a Singapur, circuito que es como el maná para los que no tenéis caballos, ¿y el objetivo cuál debe ser? ¿La Q3?
La Q3 seguramente sea quizás lo más complicado de todo el fin de semana. Estará Renault y McLaren probablemente por delante nuestro, pero aún así yo creo que los puntos, haciendo una buena carrera, todavía se pueden conseguir.
Año que viene, hay que subir al podio, ¿no?
El año que viene, no lo sé. Dependemos de tantos otros factores. Lo mismo le podríais decir a Fernando, porque es de los mejores pilotos que hay. A lo mejor no, es los pilotos de Fórmula 1 dependemos del coche que llevamos. Yo creo que cualquiera piloto de Fórmula 1 puede hacer un podium con el coche correcto, así que nada, hay que esperar.
¿No piensas muchas veces cuando llegas a la habitación, vaya churro de deporte, que dependo tanto de la máquina?
Bueno, yo creo que este año en particular, ¿no? Yo creo que hay tres equipos claramente por delante de los demás y luego estamos el resto, ¿no? Peleando por un séptimo, octavo puesto. Yo creo que confío en Liberty, en que eso lo van a intentar cambiar un poco y van a pelotonar un poquito más los coches, por así decirlo.
La última cosa que te puedes quejar, ¿por qué tiene tan poco mérito ganar a Kvyat?
No lo sé, yo lo valoro, porque sé lo bueno que es. Otra gente quizás no lo valorará tanto, pero yo sé muy bien contra quién me estoy midiendo y en ese sentido no me preocupa mucho lo que piensen los demás.
Bien, Carlos, pues gracias y, por cierto, la próxima vez que corras en un... ¿Qué coche vas a coger la próxima vez que hagas un videojuego? Fórmula 1.
Un Fórmula 1.
¿Cuál de ellos?
Un Fórmula 1. No sé, el más rápido, el Mercedes, quizás, probablemente.
Gracias, Carlos.
Gracias. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a
save. Falta clara.
Que no, hombre, que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, si se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Antes de irnos a Misano, un par de cositas más que os tengo que contar. Es cierto lo que os he contado, en lo que habéis podido escuchar en la entrevista con Carlos Sainz. Toro Rosso va a subir al piloto Sean Gelael, le va a subir en las cuatro próximos primeros libres. Es decir, las cuatro próximas carreras, los libres uno, lo va a hacer el indonesio Gelael. Vale. Le han dicho a los dos pilotos de Toro Rosso que se va a echar a suertes, cara o cruz. Que no tiene nada que ver, que tenga más puntos Carlos, y fijaros en lo que nos ha dicho, él ya se vuele, que estando también en una fase en la que puede abandonar el equipo, le va a tocar a él en Singapur, que es donde más necesita rodar y donde más necesita los libres uno, seguramente le pueda tocar el hecho de tener que dejar su asiento a un debutante. Y eso, desde luego, donde perjudica, de las cuatro carreras donde se va a subir Gelael, piloto, por cierto, es duodécimo formulador, es decir, que no es un gran piloto. Es Gelael, para que os hagáis una idea, es el hijo del dueño de los Kentucky Fried Chicken de Indonesia, o sea que tiene dinero para comprar la COPE y parte de la cadena SER. Pues él, con ese dinero, va a debutar en Fórmula 1. Esperemos que se imponga el hecho de que el piloto que más necesita y que más puntos da Toro Rosso es Carlos Sainz, pero lo que se va a imponer es la pura suerte, cara o cruz. Bueno, veremos si al final Fran Tost hace lo que ha prometido de ese cara o cruz en este momento un poco convulso en la escudería pequeña de Red Bull, donde, por cierto, Honda va a ir a Toro Rosso, seguro, porque le han prometido que cuando su motor sea bueno, será el único suministrador de motores de todo Red Bull. Red Bull más Toro Rosso. Es decir, que podría ser 2019 o 2020 en función de cómo mejore, porque es verdad que en la Fórmula 1 todo el mundo da por hecho que el año 18 de Honda no va a ser bueno. Por eso está ese divorcio en ciernes, que todavía no se ha cumplido, pero que ese divorcio que está en camino entre McLaren y Honda. Y hablamos ya otra vez de motos, volvemos a analizar lo que ha pasado este fin de semana en Misano, con un hombre que se ha quedado a vivir en Misano, va a montar una tintorería. Borja González, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos?
¿Cómo va lo de la tintorería? ¿Has mirado el local ya?
La tintorería. Sí, porque pizzería, el terreno pizzería está copado.
Hay muchas, es un poco cansinos.
Ya no he comprobado tampoco la tintorería, no me quedaría a vivir aquí, ¿eh?
¿Ah, no? Ah, ¿es un rollete o qué?
No es una de mis zonas favoritas.
Vale. Bueno, es que el norte de Italia tiene sus cosas, ¿eh? La gente lo tiene un poco mitificado.
Pero aquí esto es una zona, para que la gente se haga un poco la idea, una referencia, es una zona de costa, la costa de Misano Adriático, es una costa turística, pues como puede ser gran parte de nuestra costa mediterránea, zona de Torremolinos, Benalmádena, Mijas, es decir, zonas en las que está todo construido de un lado a otro y no distingues un pueblo de otro tampoco, Católica, Riccione, Misano, está todo pegado, no sabes dónde estás en ningún momento.
y un poco amogollonado y lioso. Yo soy muy del centro de Madrid, pero me parece mucho más ordenado que todo esto.
Bueno, pues ya no está
y bonito,
mal.
Y bonito.
Di que sí, di que sí. Hay una, bueno, hay que contar a la gente, estás ahí porque hay unos test que no están siendo test, por el mal tiempo, ¿no?
Exactamente. Está lloviendo. Aquí no había llovido, me contaba antes un expiloto que compitió además como compañero de equipo y incluso como rival con Ángel Nieto, Mauricio Vitali, un piloto italiano, me estaba contando que aquí llevaban casi 6 meses sin lluvia en esta zona. Pues este domingo cayó toda, porque no tuvimos ningún problema con el agua ni el viernes ni el sábado. Es verdad que el viernes empezamos el día con algo de agua en la pista, pero al final el domingo cayó el diluvio y marcó por completo el fin de semana. Para que te hagas una idea, 141 caídas en 3 días, es el récord histórico desde que está todo esto contabilizado, ¿eh? No es de hace tanto tiempo, porque desde 1999 hay unas estadísticas fiables de caídas. Creo que Estoril 2010 con 130 caídas había sido el récord hasta ahora. Bueno, pues 141 caídas, 80 el domingo, 80.
¡Qué barbaridad!
Y bueno, ya los que vieron las carreras, vieron en Moto3, creo que hicimos al final el recuento, eran 23, en Moto2 otras 23, y en MotoGP fueron 9, pero es que en algunos casos pilotos que cayeron hasta un par de veces y clasificaciones un poco esmirriadas, porque en Moto3 creo que fueron exactamente 15 pilotos los que terminaron, y entre los 15 había 4 que se habían ido al suelo y habían vuelto a pista. Bueno, pues esto ha sido un poco la tónica del domingo.
¿Y tú crees que...? Sí, dime. Termina.
No, te iba a decir, tónica del domingo, que curiosamente ha afectado poco a MotoGP y a su clasificación general por el resultado de los 3 primeros, el 4º de Viñales, el 3º de Rossi y el 1º de Márquez, que son resultados, digamos, que podrían darse también en seco.
Es que, bueno, yo creo que se nota que las MotoGP tienen sus controles de tracción ahí estupendos, eso también, pero yo viendo las carreras, a mí la que me dio más angustia no fue tanto Moto3, como el ritmo absolutamente tortuoso que tuvo Moto2, que yo creo que si se hubiera anulado tampoco hubiera pasado nada, si se hubiera parado una vez pasada la vuelta reglamentaria.
Estoy totalmente de acuerdo contigo que probablemente ni la vuelta reglamentaria, ninguna carrera con tantas caídas, una parrilla de 31 pilotos que se caigan 20, que creo que se cayeron, para un total de 23 caídas, es completamente anormal. Y evidentemente estaba todo muy marcado, no, ya no tanto voy a decir por los neumáticos, porque al final los neumáticos de lluvia han funcionado muy bien en otros circuitos, sino por el tipo de asfalto que hay aquí en Misano. Para que te hagas una idea, he visto pilotos de MotoGP que llegaron a tocar con el codo en Sachsenring en lluvia. Ojo. Y el mismo piloto no ser capaz de tocar con la rodilla aquí en lluvia. La misma moto, mismo control de tracción, mismo de todo. La diferencia,
sí,
era, pues,
no drenaba, ¿no? Claro, no drenaba.
No, sí, no drena y sobre todo se convierte en una como en una pista de hielo. Cada vez que alguien vea una caída de un piloto que va completamente recto y de repente pierde el equilibrio, es porque la estabilidad es bajísima. Y eso lo vimos en muchísimas caídas de este fin de semana, caídas sin explicación. No vimos caídas de tipos que se habían vuelto locos intentando adelantar a otros. Es verdad que las hubo de errores. El propio Jorge Lorenzo lideró la carrera de MotoGP durante muchas vueltas y reconoció que lo suyo fue un fallo de desconcentración que le terminó llevando al suelo. Pero
porque repasando un poco, era los resultados, el Mir en Moto3, al final, ¿quién ganó la carrera, Borja?
Fenati.
Ah, es verdad que lo he dicho antes,
con
sí.
Casi 30
Fenati
segundos,
que hizo un carrerón que es increíble, o sea, es decir, que lo sacó de cuadro y le sacó 30 segundos a Mir, que Mir hizo una carrera muy buena, pero claro, sí, al final es tremendo. Y luego estuvo el triunfo de Agerter, viva Suiza, ¿no?, sobre Lutti en Moto2, que yo vi a Lutti con mucha precaución en mirando el campeonato, porque claro, ahora mismo Lutti se ha puesto ahí a tiro de Morbidelli, que se cayó, se pegó una...
Escucha, ayer, por eso que dices de Lutti mirando con cautela el campeonato, ayer con Paco González en el tiempo de juego lo comentaba, para entender un poco lo que es Marc Márquez, en realidad las situaciones son muy parecidas. Lutti estuvo detrás de Agerter toda la carrera observando lo que hacía su compatriota y decidió no atacarle porque pensó 20 puntos son buenos, Agerter no es rival para mí en el campeonato y Morbidelli se ha caído. Márquez tenía delante a Danilo Petrucci, es verdad que la situación era diferente porque Dovizioso estaba detrás, pero estaba lejos, podía haber hecho la cuenta de 20 puntos no me arriesgo, sin embargo esa genética o ese ADN competitivo que tiene Márquez le hizo apretar hasta donde apretó para tratar de ganar
consiguiendo además la vuelta rápida de carrera en el último giro. Son esas diferencias de actitudes de cada carrera. Lutsky es un buen piloto, pero es un piloto que tiene fama un poco de
Amarrategui,
sangre de horchata. Sí. Y lo demuestras en una situación así. Márquez es todo lo contrario. A veces ha pasado el límite muy por encima y esta vez decidió que tenía que tomar riesgos para que la ventaja sobre Dovizioso no fuesen 4, sino fuesen 9 puntos. Y sobre todo esos 9 puntos más el golpe moral que le das a tus rivales ganando una carrera como la de ayer.
Mira, lo has explicado tú bien, pero también lo explicó, y además delante tuyo, Marc Márquez.
Sabía que si fallaba tenía un pie fuera del Mundial, pero tenía que arriesgar. Al mismo tiempo tienes que saber convivir con esta presión y bueno, lo hemos conseguido. Hoy si hubiese fallado, pues ahora mismo estaría en muchos puntos, 30 puntos quizá detrás de Dovi. Pero bueno, al final es mi estilo, este estilo me ha llevado a conseguir 5 Mundiales. Sí que intento gestionar el riesgo, pero hay momentos como estos que tienes que arriesgar porque en un campeonato tal como está, estos 5 puntos no sabes si los echarás de menos en Valencia.
Bueno, pues es que además, en el fondo, lo que dice tiene toda la razón. Es que al final, cada punto que pueda coger, y la verdad, cuando se le vio que estaba ya pegado, yo estaba claro, vamos, yo lo veía clarísimo, que ganaba en mano a mano. O sea, es que eso era una cosa tremenda. El que estuvo, que no sacó mal resultado, pero quizás, yo le sigo con mi teoría, puede ser una pedrada de su pérdida de gasolina durante el año, es el tercero en el campeonato, 16 puntos, que está ahí, que es Maverick Viñales, y cuenta cómo fue la carrera y cómo se fue encontrando mejor con el paso de las vueltas.
Nos falta mucha tracción, perdía mucho, tanto con Dovi como con Mar. Siempre es difícil en agua, porque luego tenía que apretar mucho frenando y también iba gastando mucho el neumático delantero, así que estoy contento que la moto ha funcionado muy bien, sobre todo la parte delantera. Bueno, al final, sobre todo cuando ha empezado a disminuir el peso de la gasolina, la moto ha empezado a ir mejor, ¿no? No he necesitado usar tanto gas, sino más paso por curva. De todas maneras, sí que a mitad de carrera estaba rodando como los de adelante, eso me tranquiliza. Sabemos que si hacemos un buen setup y al inicio tengo ese extra, puedo luchar.
Bueno, pues le faltaba agarre. Otro que me sorprendió mucho, bueno, lo de Lorenzo, no sé qué ritmo llevaba, claro, así acabó cayéndose, porque eran 5 segundos en 3 vueltas, me parece. Y la otra duda que tengo, bueno, Lorenzo sabemos que se cayó, no es su año, pero realmente el que no estuvo nada remontando solo hasta la 15ª plaza fue Pedrosa.
Sí, bueno, es que no es que remontase hasta la 15ª plaza, se quedó, creo que fue 14º al final.
Ah, 14º,
pero
bueno.
Todos los pilotos que estaban por detrás eran pilotos que se habían caído. Y Crutchlow, que terminó justo por delante de él, también se había caído. Es decir, no remontó nada. Básicamente lo que hizo fue quedar el último. Pedrosa es un piloto muy peculiar físicamente, es muy pequeño, carga muy poco peso detrás. Ya estaba explicando Maverick lo importante que es la tracción. En un circuito además con poco agarre es mucho más complicado. Y básicamente con Dani no consiguieron meter en temperatura ese neumático trasero. Al no meter en temperatura el neumático trasero y no generar esa tracción, la moto no acelera y está completamente vendido. Todo eso sumado pues hace que el piloto no esté. En el caso de Dani, además, en circunstancias como estas se exageran incluso los resultados finales, porque el resultado fue muy, muy pobre, 2 puntos, que yo creo que entre la lesión de Valentino Rossi y este fallo de Pedrosa ya podemos casi decir, dejamos ahí, digamos, el típico resquicio, algo extrañísimo que pase, que estamos en un Mundial a 3, 2 pilotos como Dovizioso y Márquez empatados a puntos, que es una cosa tremenda, porque quedan solo 5 carreras y en una competición de este tipo llegar a una situación así es tremendo, pero también es tremendo tener al tercero a 16 puntos. Y decía lo de Maverick, yo creo que este fin de semana hemos recuperado a Viñales.
Anda.
Y en seco habrá estado peleando por ganar, y en mojado es una situación en la que no ha estado nunca cómodo con la Yamaha, no ha sido nunca competitivo, ha tenido siempre muchos problemas. El ritmo no era malo, terminar cuarto es un buen resultado, la distancia no es muchísima, y yo creo que bueno, tenemos a Maverick en condiciones de competir al 100% de aquí a final de año, lo mismo que Dovizioso, que ya ha demostrado y no se esconde, ya dice que no hay que ir mirando si el circuito es favorable o no favorable a Ducati, porque Ducati funciona ya en todos los circuitos. Y Márquez, evidentemente, sabemos que está. Es decir, nos encontramos con 5 carreras, 3 pilotos, 16 puntos de separación, y no voy a ir a los 3 al 100%, pero prácticamente.
Lo que pasa es que, a ver, yo creo que ahí, claro, es más favorito Márquez porque es Márquez, pero sobre todo porque tiene más experiencia en ganar. Es que no han ganado los otros dos nunca un Mundial de MotoGP.
Sí, sí.
No, y él ha estado muy atrás en la clasificación general y ha sido capaz de remontar. Eso siempre te da un plus. Y Honda ha mejorado mucho y mejoró mucho, sobre todo en un test que tuvieron en Breno después de la carrera de Alemania, en julio. Ahí ellos ya reconocieron que habían dado un paso hacia adelante y Márquez, yo creo que lo que más puede preocupar a sus rivales es cuando dice, ahora sí, sí me estoy divirtiendo con mi moto, y eso para los demás es un problema. Aragón es una pista que se le da muy bien. El resto del calendario va a ser un poco más extraño, porque Malasia ganó el año pasado Dovizioso y Maverick hizo unos entrenamientos tremendos. Australia es un trazado en el que ya fue muy muy bien con la Suzuki y en pretemporada de nuevo arrasó, y es un sitio donde tiene más planas Márquez. Es el favorito, pero hay puntos complicados en el calendario y yo creo que eso va a dar mucho aliciente. Esto descontando con que no nos pase como este fin de semana, porque otra carrera así en lluvia de aquí a final de año no creo que sea que vaya a dejarnos un panorama, digamos, tan bueno para todos los favoritos, y alguno terminará pillando.
Por lo que te oigo, yo pondría dos circuitos favorables para Maverick, experiencia para Márquez y un circuito de los cinco que quedan para Dovizioso. Te he tomado nota, ¿eh? Esto luego te lo pongo a final de año. Y...
Pero estoy de acuerdo contigo en que el favoritismo es de Márquez, y esto así en plan ventajista lo vengo diciendo desde principio de año, incluso cuando se hablaba del Viñales Márquez, siempre da la sensación de que lo que tú has dicho, ese punto de experiencia en saber ganar mundiales, iba a contar mucho.
La próxima cita no será tanto dentro de dos semanas que está el Gran Premio de Aragón, que por supuesto hay que seguir, os seguiremos aquí en COPE y tenéis que ir a Aragón, a Motorland, sino el homenaje a Ángel Nieto. Dime un poco, que será el próximo sábado, en qué va a consistir y qué se espera, porque creo que va a ser un evento bestial, ¿no?
Sí, me encanta que lo haya sacado porque iba a lanzarme como los leones.
Vale, ¿ves?
El sábado 16, la cita para todos los aficionados es el Santiago Bernabéu. A partir de mediodía empezarán a estar allí ya, bueno, ya desde antes habrá pantallas, se reunirán allí los moteros porque va a haber va a haber una rúa, por decirlo de alguna manera, de motos desde el Estadio Santiago Bernabéu hasta el circuito de Jarama. El que quiera, aficionado, que tenga moto o que tenga amigo con moto y que le quiera llevar de paquete, ese es el punto de salida. Delante, encabezando esta concentración, irá la familia del piloto, estará Gelete Nieto, estará Pablo Nieto, estará Fonsi también, y estarán muchos de los pilotos del Mundial, todos los que se puedan apuntar. De momento no está confirmado quién estará, quién no estará, porque va a depender un poco también de las agendas, pero ya hay muchos pilotos que han dicho que van a estar, que estarán con sus, no vestidos de pilotos, pero sí con sus cascos, sus guantes y motos de calle, y serán ellos los que comanden esta caravana homenaje a Ángel Nieto. Luego ya en el Jarama hay una serie de eventos, aparte de Speed, será una fiesta como hasta las 5 de la tarde, y la parte, digamos, más festiva después de todo lo que se haga en el Jarama empezará a partir de las 3. Yo creo que es que sería muy bonito que Madrid se reventase de motos en honor al más grande de este deporte. Dime.
No, y el que quiera ir en coche que vaya. Aquí hay que dar homenaje al más grande de las motos.
No, yo la parte de la moto la digo para el que quiera hacer, para ir en esa caravana siguiendo a los pilotos. El que no tenga moto, evidentemente, puede ir en coche y estar allí, porque la fiesta va a ser abierta a todo el mundo. Hasta donde se quepa, porque tampoco Jarama es el circuito más grande del mundo, pero todo el que quiera, y el que no, simplemente pues la salida desde el Bernabéu, como cualquier otro evento, habrá escenario, habrá presentador, se hará todo para que vídeos de homenaje, de todo, para que todo el mundo pueda disfrutar de este homenaje que yo creo que todos le debemos a Ángel Nieto.
Sí, va a ser espectacular, tenéis que estar ahí. Antes habrá una ceremonia privada, van a esparcir las cenizas, la otra mitad de las cenizas en el Retiro, la familia de Ángel.
Es privada, eso también hay que decirlo a la gente.
Que es privado, sí, correcto.
Se ha hablado mucho del tema del Retiro, pero que es mucho mejor que todo el mundo vaya al Bernabéu.
Al Bernabéu.
Porque esta parte es privada, hay que tener en cuenta que Madrid es una ciudad muy grande,
correcto.
El tema de seguridad es muy importante y se pretende hacer esto para la parte más cercana a la familia, que luego ya, y los pilotos, que se moverán todos hasta el Bernabéu, donde ya sí que, digamos, está todo organizado en temas de seguridad y en tema logístico como para acoger a todo el que quiera ir.
No, hasta lo de Bernabéu está bien elegido, porque de ahí, de ahí, bueno, de ese pie cojeaba Ángel también. O sea que
Era una de sus debilidades. Por eso. Para que no vamos a engañar.
Ahí está. Muy bien, pues pues no podré estar, ¿eh? Porque tengo que estar en
Lo sé. Por cierto, en Singapur. Déjame que te diga una cosita Dime. Más, que es un detallito sin importancia, pero bueno, se hablaba mucho de la posibilidad de que Valentino Rossi forzase el regreso ya para Aragón. ¿Sí? Me consta que el trabajo está pensado en ese sentido, pero por si acaso, y con muchas posibilidades, ya Yamaha ha designado un sustituto para Rossi para la siguiente carrera. Es un piloto holandés, Michael van der Mar, que corre con el equipo de Superbikes, con el equipo oficial de Yamaha. Le van a dar esta oportunidad y, de principio, van der Mar será el que corra en Aragón, porque es un circuito en el que Superbikes también, los pilotos de Superbikes también tienen experiencia. Pero ya te digo, la idea de Valentino desde el principio ha sido forzar para ver si era capaz de llegar a Aragón. Entiendo que también los resultados este fin de semana, bueno, le habrán a lo mejor quitado un poco la ansiedad de apretar tanto, y a lo normal será que aparezca en Japón. Así que de momento Van der Mar cogerá la moto de Valentino Rossi.
Muy bien, Borja, pues nada, completísima información, y te dejo ahí con, bueno, que tienes que hablar de la parcelita para la tintorería, que muy bien, muchas gracias.
Te guardo un sitio, pues si acaso.
Guárdame un sitio, claro.
Cuando hagamos la retirada ya no tengamos nada que contar.
Correcto.
O no nos dejen contarlo.
Bueno, vale, muy bien. Gracias, Borja. Venga. Un abrazo. Seguir aquí porque vamos a hablar de otro grandísimo evento que va a haber el próximo fin de semana, de motos también. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Me gusta la sintonía que ha puesto Javi Rodríguez, nuestro técnico. Sigala. No confundí con Cigala. Cigala, y la verdad es que está francamente bien. Este es un chiste de bajo nivel. Tengo también a Carlos Ganga, que me acompaña a la producción riéndose. Es un chiste no muy alto. Pero bueno, nos movemos por el amor. La música se mueve por el amor. Y los que tengáis amor a la moto, tenéis que ir el próximo fin de semana a Gijón, porque allí es el Moto Weekend, Festival de la Moto. Tercera edición, ya es un clásico. Es en un terreno tremendo en el que hay, no solo puedes ver motos de serie, sino que también puedes ver a campeones de motos. En fin, yo lo que he hecho ha sido traer a su organizador para que nos explique qué va a haber allí y qué nos podemos encontrar, que es Alberto Hernández, y lo tenemos aquí en COPE GP. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, vais camino a ser ya una concentración motera legendaria, ¿no? Porque esto cada año más.
Vamos, nosotros evidentemente cada año vamos creciendo poquito a poco, y más que una concentración motera es un festival de la moto.
Correcto.
¿Vale? Donde tenemos un global una cantidad global de contenido muy grande para que todo el que venga sea que le guste las motos deportivas, el enduro, el off-road, cualquier actividad que le guste, pues que tenga su parte de entretenimiento dentro del festival.
Claro, no. Hay la gente que sepa que tiene exhibiciones, y también vais a tener a un piloto. Todos los años tenéis a un piloto de primer nivel, y el terreno que tenéis ahí en la sala, en la feria de exposiciones, no sé cómo se llama el término exactamente, pero es la zona de congresos de allí de Gijón, es espectacular, ¿no? Me hablabas de que son miles de metros cuadrados, que no hay nada igual en toda España.
A ver, yo te cuento. Nosotros, independientemente de que tenemos un evento bastante diferente, jugamos con una baza muy importante, que es el recinto ferial de Gijón.
El recinto ferial de Gijón. Es que estoy hoy con el agujero en el cerebro. Recinto ferial de Gijón. Lo tengo aquí apuntado, además. Perdona.
Sí, diga. Pues, como te decía, pues es un recinto único. ¿Por qué? Pues muy fácil. Pues que está al pie de la playa, está metido en la ciudad. El que quiera venir tanto a trabajar como a disfrutar del festival, no tiene que andar desplazándose en coche en la cantidad de hoteles y hostelería por aquí al lado tremenda. Y lo que digo, son 180.000 metros cuadrados, de los cuales solo usamos nosotros 60.000, y es donde vamos a desarrollar todas las actividades que comentabas antes.
Sigo, por ejemplo, ¿qué es lo que más llama la atención de los visitantes? Cuéntame.
Pues mira, pues como te decía antes, un poquito de todo. Hay mucha gente que viene al Salón de la Moto pues a ver las últimas novedades, tanto en motos como en accesorios, las motos de prueba, ¿no? Tenemos 6 marcas que vienen con motos de prueba que van a hacer rutas por la ciudad para que el que quiera probar una moto esté un poco con dudas de qué modelo comprar, pues poder probar las dos motos, que sea cuando haga la decisión de compra final, pues que ya haya probado realmente la moto y que no se equivoque con la compra. Luego también tenemos, como decías, tema de invitados de honor. En la primera edición tuvimos aquí a Kevin Swan, Jordi Torres, Miguel Oliveira, Rito Rontegui, y bueno, pues este año pues bajamos un poco la cantidad. Vamos a ir a un piloto porque es un poco locura para el festival, porque te digo, es tantísimo lo que tenemos que organizar que meter a muchos pilotos, la verdad nos
claro.
Nos
¿y qué piloto vais a tener este año?
Este año viene Tito Rabat, campeón del mundo de Moto2 y piloto de MotoGP.
¿Que estará allí el domingo?
El domingo, estará aquí todo el domingo, hará sesiones de firmas y bueno, pues disfrutará de todos los shows que tenemos preparados este año que son de primera calidad y que no va a dejar indiferente a nadie.
Claro, es que tenéis Freestyle, Muro de la Muerte, sí. Hay también una exhibición de especialistas, hay trial, sí. El Museo de la Moto, que se ven motos antiguas que a mí me encantan, por cierto, hay simuladores, hay una zona de lo que ahora se está tan de moda, que son los track, los food
sí.
track,
sí.
Y todo esto, estoy viendo los precios del viernes, sábado, domingo, por, sí. Bueno, 5 euros por día, que eso es muy, muy económico.
Sí, nosotros lo que pretendemos es que la gente en la entrada no sea una barrera, ¿sabes? Que entren, que disfruten, que pueda pasar la mayor cantidad de gente posible por aquí, por el festival, y que realmente que nadie se pueda quedar fuera por decir, bueno, pues me parece más caro, tal. Simplemente lo que queremos, yo te digo, es que la gente del mundo de la moto, y no tanto el propio motero, sino el aficionado a la moto, que le gusta la moto, pues que pueda entrar y que pueda disfrutar de todo esto, ¿sabes? Lo que decías antes, por ejemplo, el Muro de la Muerte, que es un show que traemos este año por primera vez en Gijón, eso es una virguería, ¿no sabes? Eso no va a dejar indiferente a nadie.
Ah, o sea, bueno, lo vamos a dejar ahí en el suspense, pero que debe ser una moto que sube una pared vertical, ¿no? Supongo.
Sí, eso lo hacen primero un pequeño show fuera y luego dentro pues empieza primero uno dando vueltas, luego otro y hace una serie de trucos y mientras están haciendo todo esto, un grupo tocando en la base del cilindro, ¿no sabes? Algo espectacular.
Bueno, y aparte de eso, tenéis también conciertos. Bueno, no sé, sí. yo le digo, es que es una auténtica fiesta. Y desde aquí, desde COPE, solo podemos recomendar que hay que ir. Tenéis que ir al Gijón Moto Weekend. Aparte de, porque en Gijón se come muy bien, se bebe mejor y se está muy bien, al lado de la playa, de luego va a merecer la pena. Y bueno, en fin, yo creo que ¿cuánta afluencia soléis tener de público? ¿Qué esperáis este año?
Mira, nosotros la primera edición teníamos que es un poco el que nos da un poco el baremo, metimos 20.000 personas y teníamos un 60% menos de contenido y la entrada era un poquito más cara. Entonces nosotros ahora mismo estamos barajando pues de 20.000 para arriba, no sé exactamente la gente que tendremos al final del festival, pero estamos preparados para recibir sobre máximo 40.000 personas, mínimo 20.000 yo creo que las meteremos muy fácilmente.
Buah, una maravilla. Alberto, que vaya muy bien. 15, 16, 17, 10 de septiembre, Moto Weekend Hit de Gijón en el tercer festival de la moto en el recinto ferial de Gijón. Así que mucha suerte para el fin de semana, que seguro que saldrá bien.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues vamos terminando ya COPE-GP con el hombre que cierra siempre COPE-GP. Hoy casi lo ha abierto. Charly Barazal, ¿qué tal?
Hola, aquí estamos otra vez.
Aquí estamos otra vez, Bueno, pues...
Encantado.
Está bien. Esto es lejos, esto es cerca, ¿verdad? Un poco Barrio Sésamo. Bueno, hemos tenido este fin de semana también DTM, que no hemos hablado. Cuéntame qué ha pasado.
Sí, bueno, 2 victorias para Mercedes y en la general, que sigue muy apretada, manda el hombre de Audi, Matías Ström, con 136 puntos. Detrás, Lucas Auer, hombre de Mercedes, 127. Y tercero, René Rast, otro hombre de Audi. Hay uno de BMW, Whitman, que tiene 115. O sea, tendríamos ahora mismo como 9 pilotos con opciones todavía de ganar. Quedan 2 citas, 4 carreras, pero parece que las 3 marcas van a tener, o de momento tienen un piloto favorito para luchar por el título.
Bueno, a ver qué pasa. Y a ver qué pasa en el futuro en el DTM, que está viviendo un momento difícil, porque sí. Recordemos que la próxima temporada no va a estar Mercedes. El alemán de turismo es un, para que la gente lo entienda, aparte de ser un campeonato que estaba muy bien montado y muy enfocado al espectador, que llevaba más gente que la Fórmula 1 a Nürburgring, por ejemplo, era un acuerdo entre las marcas alemanas para promocionarse. Ahora, con una menos y muy fuerte, no sé yo qué.
Y dos menos, Carlos.
¿Dos menos?
Probablemente sí. Probablemente se quede solo BMW y, bueno, supongo que tendrán que cambiar la filosofía del campeonato. Tiene mucha tela ahí, todavía no está nada claro. Y desde luego, Jeff Hartberger, que llegaba como nuevo capo ingeniero del campeonato, se ha encontrado con esta patata caliente, a ver cómo la soluciona, porque podría incluso desaparecer, lógicamente.
Sí, no, ahora hay que, por lo menos, que los coches que están ahora corriendo los lleven equipos privados, pero aún así no está fácil. Charlie, por último, el próximo fin de semana, ¿qué sí. tenemos? ¿Qué tenemos en el mundo de los rallies?
Pues tenemos el antiguo Príncipe de Asturias, el rally, uno de los principales del Campeonato de España, también puntuable para el europeo, que ahora es el Princesa de Asturias. En fin, las cosas estas las cosas. Que tenemos, viernes y sábado, con grandes tramos. Carlos, déjame que te digo rápidamente sí. que Mikel Azcona, que está corriendo la Audi TT Cup, que es una, pues podríamos llamarla la GP3, si quieres, del DTM, o la GP2.5, uh-huh. Está segundo, con 81 puntos, a 114 de Philip Ellis, que es el líder, quedan todavía 4 citas, y hizo la pole y ganó las dos mangas. Así que,
piloto Navarro, Mikel Azcona.
Sí, tuvo un fin de semana muy bueno en Nürburgring, y esas dos citas que quedan, Red Bull y Hockenheim, 4 carreras, vamos a ver si es capaz de recortarle la diferencia que le lleva el británico Ellis.
Bueno, cuidado, atentos a ese chaval porque va a dar mucho que hablar, así que bueno, nos lo contará Charlie Barazal. Gracias, Charlie, un abrazo.
A ti, un saludo a todos los siguientes, adiós.
Y Carlos Barazal y el resto de equipazo estará el domingo que viene en la retransmisión del Gran Premio de Singapur, 2:00 p.m, carrera de las más largas del campeonato, dura 2 horas, de momento dan previsión de lluvia, pero no hay que fiarse porque siempre llueve y nunca ha llovido en carrera, pero carrera de la más larga del campeonato, las más difíciles para pilotos, para máquinas. Y os la contaremos a 2:00 p.m. en Tiempo de Juego. Un abrazo, adiós.
GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.